Yanine Áñez rechazó las acusaciones que se han hecho en su contra a través de un informe de la comisión mixta que investigó los hechos ocurridos en Sacaba y Sencata entre octubre y noviembre del 2019. El acto de posesión del nuevo presidente electo de Bolivia tendrá lugar el próximo 8 de noviembre. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las informaciones de la hora. Asistencia técnica Danilo Cortés. Quédate con nosotros. A continuación, Cuba al día con Tomás Cardoso.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas, por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros los científicos y los médicos podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a lo largo y ancho del territorio nacional a compartir con nosotros durante la próxima hora, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer en la tarde de hoy contar con la asistencia de Efraín García en el control técnico del espacio y la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como siempre. Vamos a tener actualización sobre la situación del COVID. Sumado a la situación de Pinar del Río, se suma ahora la vecina provincia occidental de Artemisa, otrora zona de escuelas secundarias básicas en el campo, donde también se encuentra la Escuela Interarmas Antonio Maceo, donde se reportaron los casos. Hablaremos en Santi Espíritu. En fin, la cobertura total sobre la cuestión epidemiológica aún no resuelta en el territorio nacional. Nos proponemos hoy profundizar sobre la relación existente en la actual crisis de materiales de la construcción a lo largo y ancho de Cuba, sobre todo en la capital cubana, donde ya semanalmente ocurre más de un derrumbe, y la falta de materiales para que los moradores de esta vivienda lo puedan resolver. Y nos vamos ya directamente hacia Pinar del Río. Vamos a establecer el contacto a esta hora de la tarde, ahí en San Diego de Baños, con Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban. Bueno, ¿qué tenemos de nuevo? ¿Cuál es la situación en San Diego de los Baños?
Exacto. Mire, por acá por San Diego de los Baños, hasta el momento no ha salido ningún caso, lo que es San Diego de los Baños. Los casos son más bien el municipio de Consolación, con aquí la parte de Loma de Candela hay un caso, hay otros casos en Consolación también, y así disperso en toda la provincia de Pinar del Río hay varios casos.
Esteban, entonces, ¿y la situación alimentaria continúa sin estabilizarse?
Pésima. La situación alimentaria es pésima, continúa. Ahora, en estos momentos, en aras de la verdad, llegó un camión de Venegas, que tengo entendido que trajo pollo, para la población. Ahora aquí en San Diego de los Baños.
Bueno, pero ¿y ese pollo cómo lo van a distribuir? ¿Por la canasta básica igual?
Por la canasta básica, es el pollo de la población que le toca, que le dan a la población mensual por la canasta básica, que es el mulito, ¿entienden? Los gramos esos que dan.
¿Cómo no?
Por lo demás no, por lo demás en otros lugares tengo entendido que la situación es crítica.
¿Cómo no, Esteban? Vámonos a la capital pinareña. El contacto lo tenemos con Yamilka Bascal ahí en Pinar del Río. Yamilka, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Oye, ¿cómo andan ustedes por Pinar? La situación complicada. ¿Qué se dice? ¿Qué se comenta? Y en medio de esto, pues, haciendo cola, porque la cola en medio del COVID sigue por el desabastecimiento. Cuéntanos.
Sí. Independientemente, como usted dice, las colas, eso no se deja atrás, el COVID y la cola. Aquí cerca de la casa donde nosotros vivimos, a una cuadra más o menos, ya hay personas que tienen el coronavirus, o sea, el edificio está cercado total, está en cuarentena, para acá, para el reparto de nosotros, en el reparto Hermanos Balcón. Tengo entendido que fue una doctora que se contagió, parece que en una guardia o algo así, y ella vive cerca de ahí del edificio, y cercaron todo el perímetro del área del edificio. Pero bueno, lo tenemos pegadito arriba porque es a una cuadra de donde nosotros vivimos aquí en Pinar del Río.
Increíble, Yamilka. Entonces, ustedes están bastante complicados. ¿Y qué medidas están tomando? Y aparte del aislamiento, ¿hay vigilancia? ¿No dejan entrar y salir las personas? ¿Y el desabastecimiento? ¿Hay gente en la calle? Cuéntame.
Bueno, las medidas... vigilancia hay. Ahora, lo otro que sí tenemos es desabastecimiento que tenemos porque hacemos cola, pero a veces la hacemos hasta por gusto porque no viene para todos los núcleos. Es decir, que va a ver hasta dónde se quedó, pero tiene que llenarse porque si no, no sabe.
O sea, que está llegando ahí en Pinar del Río también por la canasta básica a través de la tarjeta, pero no hay garantía que lo repartan equitativamente por núcleo.
Exactamente. Esa garantía no la da. Ni nosotros sabemos tampoco si alcanzamos o no alcanzamos. Tenemos que estar ahí hasta el último, hasta donde llega, hasta donde digan. No alcanzan más, ya se acabaron, se agotaron, y tienes que esperar para cuando vuelva a venir el producto. O sea, de aquí una semana o dos semanas más, si vuelves a alcanzar, porque como somos bastante consumidores, y ellos lo que han hecho es restringir esas cosas, no lógico, no alcanzamos. Nosotros tenemos un número altísimo y es imposible, aunque puedan haber fallos, pero no podemos lograr alcanzar el producto, pero tenemos que espantarnos la cola, como que decimos nosotros, porque si no, no sabemos por dónde va, qué hacemos, como perdimos el jabón la otra vez, nos dijeron, no, ustedes no estaban en la cola y perdimos el jabón.
Ahora, Yamilka, ¿están haciendo ahí en el reparto este donde vive usted, están haciendo pesquisaje?
Bueno, en el viernes pasaron haciendo pesquisajes.
Imagínate tú. Bueno, gracias, Yamilka. Gracias por el reporte. Yamilka Bascal, esposa del opositor cubano José Rolando Casares, ahí en la capital pinareña. Y nos vamos a Santi Espíritu, la capital espirituana. El contacto ahí con el comunicador Adriano Castañeda. Adriano, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. A ti y a la audiencia de este importante programa.
Bueno, pero hay algo, pero hay una información importante de un centro de elaboración de alimentos que usted tiene en la noticia y lo va a compartir con toda Cuba ahora.
Sí, se complica cada día el prolongado desabastecimiento de alimentos a la población, donde te encuentras una persona, la frase es preferible morir de coronavirus que de hambre. El superconocido porcinador, el más importante de del municipio de Santi Espíritu, pienso que de la provincia, lleva días cerrado por trabajadores infectados con el coronavirus. El porcinador es muy importante, como te decía, es el que abastece toda la red gastronómica de la ciudad de Santi Espíritu.
¿Qué se produce ahí? ¿Qué se produce ahí?
Bueno, ellos elaboran ahí el jamón, la mortadella, la croqueta, algunos picadillos y otros productos, etcétera. Productos importantísimos que, bueno, que van a la red esta gastronómica y también importante, ¿no? De restaurantes y de los que quedan abiertos, que es uno o dos los que quedan abiertos, pero bueno, esta red de gastronomía y también personas que van ahí al lugar a buscar algún picadillo y demás. Bueno, está cerrado hace unos días porque dieron positivo algunos. Quiero decirte también...
Adriano, antes que me cuentes eso que me vas a decir, ¿dónde está este porcinador?
Ese porcinador está ahí en Colón, en lo que es la zona de Colón. Importante, todo el mundo es conocido, es súper conocido, lo más importante que hay aquí en abastecimiento a la red gastronómica, como te decía.
¿Cómo no? ¿Y me querías decir algo más?
Sí, que te decía que te iba a decir que hoy visité la situación que tiene los cuentapropistas, hoy visité la plaza del mercado y los trabajadores del área agrícola desabastecido totalmente, se quejan de que no pueden salir a buscar productos al campo, las autoridades no buscan tomar y a la audiencia opción alguna.
Acopio no está haciendo su trabajo.
No está haciendo su trabajo en sí. Al sábado sí bajaron en algunas placitas de aquí un poco de plátano burro, muy malo, de muy pésima calidad. Es más cáscara que lo que es el producto como tal.
Cómo no, gracias. Adriano Castañeda, ahí en el municipio de Santi Espíritu. Adriano, un placer. Vamos a irnos con otro tema. La situación de la falta de materiales de la construcción. En el portal Cibercuba está reportando que vecinos del poblado de Cojímar en La Habana del Este llevan entre 5 y un año en una cola de tienda de materiales de la construcción para adquirir los mismos. Desde allí, desde Cojímar en La Habana del Este, por cierto, establecemos el contacto, aunque no es específicamente su historia, con también la periodista de Cibercuba, Iliana Hernández. Iliana, muchas gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás, y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, un gran saludo para ti y un abrazo a la distancia. Eliana, en medio del desabastecimiento del COVID-19, la falta de comida, tenemos los derrumbes casi semanalmente y muy triste. Habana Vieja, Centro Habana, el casco histórico, vemos personas apaleadas en las calles, tratando de recoger sus pertenencias de los escombros, sin viviendas, por derrumbes de edificaciones en mal estado. Pero algunos analistas están llegando a la conclusión que la falta de materiales incluye e incide directamente en este problema. Y hay un reporte en el portal que tú trabajas, Cibercuba, que en Cojímar específicamente hay personas que llevan hasta más de 5 meses en cola, Iliana, para adquirir material de la construcción. Cuéntame cómo es posible esto.
Sí, así es. Bueno, es que tú sabes perfectamente la escasez de materiales que hay en todo el país y entonces lo poco que hay, la gente tiene que hacer sus colas para poder comprar estos materiales, pero como no llegan todos los días, tienen que estar pendientes. Y aquí, por ejemplo, en el paradero de Cojímar, vecinos pues se ponen a hacer colas y como está prohibido hacer las colas toda la noche como en otras partes por el tema este de la COVID y son supuestamente a partir de las 5 de la tarde, de la mañana, ellos se quedan a partir de las 5 que cierra el rastro para, se queda uno o dos marcando la cola, o sea, para que se vean, se van repartiendo cada 3 horas todas las familias de aquí de Cojimar para poder comprar los materiales. Y eso es, déjame decirte, para cuando lleguen. No es que yo estoy haciendo la cola porque mañana me va a llegar el cemento. No, yo estoy haciendo la cola porque el cemento me puede llegar dentro de 3 o 4 días. Y así es como vive la gente aquí, aquí para construir. Es para cuando llega el cemento o cuando llega la cabilla, los materiales que necesitan para construir.
Liliana, meses en una cola para comprar, sí, cemento, piedra, cabilla. Así están las,
sí,
cosas.
Así están las cosas. Pero eso lleva mucho tiempo así, Tomás. Lo que pasa es que ahora se está viendo más porque la gente, la gente ya está subiendo los vídeos a internet, se está quejando por la corrupción que hay y todas las cosas que pasan en las colas.
Ven acá, Liliana, y estas tiendas que el gobierno dijo que son carísimas, que iba a abrir para vender materiales en moneda dura, como están haciendo en las tiendas dolarizadas. ¿Ahí no hay ese tipo de tienda?
No, aquí en Cojimar no hay ningún tipo de tienda. La única que hay está en Alamar y se forman tremendas colas. Pero aquí en Cojimar no hay. Aquí las tiendas son de CUC y ayer mismo, por ejemplo, el sábado, dicen que había una cola que por lo menos de 3.000 personas para comprar detergente en CUC. O sea, todavía no, aquí en Cojimar no han hecho tienda de MLC.
Ahora, Ileana, también me hablan de que en el tema de los materiales de la construcción hay algunas de estas tiendas que los cubanos están denunciando en redes sociales que hay corrupción porque hay desvío de recursos.
Sí. A ver, Tomás, como en toda Cuba, o sea, es así. Tú no encuentras cemento allí, pero luego, mira, ellos sacaron un vídeo ahí en Cibercuba, que déjame decirte que yo me enteré de la noticia, a pesar de que tengo una prima que también está haciendo cola ahí, porque ellos a mí no me cuentan las cosas, porque ellos saben que yo todo lo cuento. Entonces, yo me enteré de eso por Cibercuba, de lo que estaba pasando ahí. Uh-huh. Pero bueno, tú sabes que la gente tenía muchísimo miedo a contar las cosas, pero sucedió que detuvieron a la muchacha que estaba organizando la cola y por eso fue que alguien se decidió a contar esa historia a Cibercuba. Y fue que yo me enteré y ahí estoy investigando un poquito más de todas las cosas que estaban pasando. Y sí, hay vídeos de cómo después de las 5 de la tarde sacan el cemento en un tractor o un tractor de esto de carga, que esos no son ventas de ahí, de porque se te dan 10 bolsas de cemento por cada persona, que es lo que te dan, porque además te controlan la cantidad que te van a dar para que tú construyas. Y así, o sea, consigues 10 bolsitas hoy, trabajas con esas 10 bolsitas y luego tienes que esperar, no sé, el tiempo que sea necesario para comprar lo otro que te falta. Y así es como vive el cubano aquí.
Cómo no. Gracias, Liliana Hernández, ahí en La Habana del Este, para nuestro espacio Cuba al Día. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Antonio Fon, visitaxista ahí en Centro Habana y vicepresidente de la Cooperativa de Constructores Independientes, Pemencu. Antonio Fon, gracias, buenas tardes, Fon, un placer.
Buenas tardes para ti y para la audiencia.
Bueno, Antonio, hemos estado hablando con personal de la construcción, con víctimas. Estamos viendo aquí, y me imagino que pasa en otros barrios de la capital, en Cojimar, en La Habana del Este, hay vecinos que llevan más de 6 meses en cola, 6 meses, Antonio, para conseguir, sí, unos saquitos de cemento cuando aparezcan piedra, ladrillo, bloque, cabilla.
Mira, Tomás, atiéndeme. Perdona que te corte. Yo tengo un asociado a nosotros de la directiva que sabe mucho más de construcción que yo. Yo te lo voy a pasar, que es Francisco Díaz, que para que él te explique mejor cómo están las cosas.
Cómo no. ¿Vale? Gracias.
Y también está David, uno de los constructores de nosotros que trabajó ahí en el tornado.
Cómo no. David, ¿cuál es el apellido de David?
David. Escalona Rodríguez.
Bueno, pues vamos a empezar con Francisco Orán. Buenas tardes, Francisco, un gusto. Bueno, preocupados. Bien. Aquí, estamos tratando de hablar con las personas de Pemencup. Estamos hablando con alguien en Cojimar, llevan 7 meses haciendo cola para conseguir un saquito de cemento cuando venga, ladrillos, piedra. En La Habana, sí, cada día aumentan más los derrumbes. ¿Cuál es la situación, Francisco, para obtener materiales de la construcción en la capital? ¿Cuál es el problema?
No, el problema, no hay un suministro de nada, todo está perdido, no hay problema con el suministro del Estado a los arrendatarios. A los arrendados,
y es muy difícil, y los precios son exorbitantes de todos los materiales, y la gente lo consigue por la bolsa negra.
Hay corrupción en este tema, Francisco. ¿Cómo es posible que las personas estén meses haciendo cola? ¿Tiene esto alguna incidencia, alguna explicación, algo que ver con el incremento de los derrumbes de edificaciones viejas por falta de materiales?
Claro, por falta de materiales, porque el Estado le dice a la gente que le va a dar y no da nada, y se demoran las cosas, los papeles, el papeleo que tienen que hacer los suicidiados, la gente que le dan los suicidios, todo es un cuento, y no son serios con la gente, entonces con mil inventos, mil cuentos, ¿tú me entiendes?
Ahora, finalmente, Francisco Díaz, también para la labor que hacen ustedes, que tienen una corporación de constructores independientes, para los constructores, los albañiles, ¿esto tiene un impacto para ustedes que son costapropistas, es su labor también?
No, la labor no es mía, por ejemplo, yo que conduzco un visitaxi, ¿me entiendes? Pero se está haciendo muy difícil el problema de la construcción, de la reparación de vivienda, porque hay negatividad, no hay materiales y hay negatividad de todo, todo está negativo, no están atendiendo a la gente como deben atenderlo.
Increíble.
Y el precio es exorbitante, mira, la cabilla, una tira de cabilla de media vale casi 13, 14 dólares. Un saco de cemento doble está en 35, en 30 pesos. Un bloque original hecho por la fábrica del Estado vale 25 pesos cubano. Muy difícil la cosa para construir. Es difícil en Cuba comerse un plato de comida y hacer una casa. Miles de pesos. Para hacer una casa en Cuba hay que usar casi 50 mil dólares.
Increíble. Sí, adelante.
David, un momentico.
David de Escalona, gracias. Buenas tardes, David. Tú también eres, perteneces a Pemencut. Cuéntame el impacto que tiene para ustedes la escasez de material.
Bueno, el impacto que hay aquí, el problema es que hay tremenda escasez de material que vemos, tremenda escasez. Y no aparece nada, de nada, de nada, pero nada. Todo el mundo está parado, están diciendo que van a distribuir material y no distribuyen material. El material cuando aparece con la bolsa negra aparece carísimo y nadie puede hacer nada por eso. Estamos esperando por eso.
¿Tú trabajas con Pemecup?
Sí, yo trabajo con Pemecup.
Ahora bien, te pregunto, David Escalona, David, y las tiendas estas que inventó el gobierno dice que eran dolarizadas para competir con los rastros ya que había mucha escasez, dicen que son muy caras y tampoco están abastecidas.
No, pero el problema es que esa tienda no es para eso, esa tienda es para con divisa, es una tarjeta en dinero americano que ellos han inventado, ¿me entiendes? Pero lo único que venden nada más es equipo de electrodomésticos, no venden más nada, ni material de la construcción, no venden nada de eso. Es lo único que venden ellos. Ellos no venden más nada. Eso de que tiendas de construcción, bols y eso, todo eso es mentira.
Ahora, David, sí. A mí me hablan personas en Cayo Hueso, en La Habana Vieja, en Centro Habana, en 10 de octubre, que están dispuestos a reparar sus casas, pero que no tienen manera de hacerlo. ¿Es verdad esto, que los derrumbes tienen que ver con la escasez de materiales también?
Es verdad. Eso sí es verdad. Los derrumbes con la escasez de material porque no hay material. ¿Con qué lo van a arreglar si no hay material? Ellos dicen una cosa y hay otra. No hay material aquí, por lo menos en Ciudad de La Habana completo, no hay material en ningún lado.
Ahora.
No aparece por ningún lado. Todos los materiales de La Habana los tiene una corporación que es la UCM, de construcciones militares de ellos. Para hacer hoteles ellos, no para el pueblo.
Bueno, eso, pero estas personas no tienen que ver nada, esta gente de la unidad de empresas constructoras militares tienen un presupuesto incluso independientemente de lo que le venden a ustedes los cubanos. Ahí sí no hay problema.
Ahí no hay problema porque el problema es que eso es para el turismo, no es para nosotros. ¿Ya me entiendes? Ahí sí no falta nada, pero al pueblo sí le falta materiales porque no hay, en la vida real no hay.
Entonces ustedes como cuentapropistas y como constructores, aparte de sufrir los clientes, también están sufriendo ustedes.
Estamos sufriendo nosotros también porque no trabajamos. Ese es el problema. Como no trabajamos, no podemos cobrar.
Gracias, David. David Escalona, constructor, miembro de PMCUP de la capital cubana. Le damos las gracias junto a Francisco Díaz y también pues a Antonio Fon de PMCUP, vicepresidente, con este reporte. Y vamos a seguir estableciendo el contacto ahora con un periodista independiente que ha atendido muchos casos de la escasez de materiales en La Habana para tener información sobre este delicado tema, el impacto que esto tiene a nivel nacional en cuanto a la escasez de vivienda y resarcir los daños en las propiedades cubanas. Un tema de vital importancia junto a la alimentación para los cubanos. Vámonos a La Habana. Ya tenemos el contacto allí a esta hora de la tarde en Arroyo Naranjo con el periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas Buenas tardes, Tomás, y como siempre, gracias por la invitación a tu programa.
Bueno, tú llevas tiempo junto a Riquito Díaz visitando cubanos que han estado ilegales por falta de materiales de la construcción, por falta de una vivienda, por viviendas que han sido destruidas, que han tenido derrumbes, y personas que están ilegales en espera de que el gobierno le dé solución y bajo amenazas de ser desalojado y mandado para el albergue.
Sí, mira, Tomás, como bien dices, ya el tema de materiales de la construcción es un tema bien difícil para los cubanos en la actualidad. Se ha ido agudizando este problema, ¿no? Llegas a un rastro y no hay cemento, no hay ningún tipo de materiales de construcción, y simplemente los cubanos no tienen manera de conseguirlo, ¿no? Pero lo llamativo de esto es que puedes adquirir los materiales en la bolsa negra, donde han adquirido un valor extremadamente alto. Por ejemplo, un saco de cemento oscila entre los 25 y los 30 dólares. Las tiras de cabilla ya pasan de 20 dólares cada una. Entonces la situación se ha agudizado cada vez más a partir de que las personas no tienen la manera, ¿no?, de adquirir los materiales, porque estos precios astronómicos es imposible. Y el gobierno no garantiza, a pesar de que puso estos materiales por venta a través de las tarjetas, ¿no?, no garantiza este tipo de materiales para los cubanos, que donde la situación de la vivienda cada vez está más crítica. Y entonces esta es la situación más caótica que tiene el cubano con el tema de materiales de construcción y vivienda.
Ahora, sin embargo, Vladimir, la empresa de construcciones militares, que tiene un presupuesto independiente y que tiene prioridad por el gobierno para la industria turística que manejan los militares, ahí sí no hay limitaciones.
Sí, exactamente. Es decir, la construcción de hoteles para que son monitoreados, ¿no?, o dirigidos por los militares, estos hoteles no enfrentan ninguna escasez de ningún tipo de estos materiales de construcción, ¿no? Y precisamente esa ha sido la denuncia constante de los cubanos que tienen dificultades para el tema de arreglar su vivienda, edificios de La Habana, etcétera, etcétera.
Gracias en La Habana al periodista Vladimir Turró. Nos vamos a la pausa informativa. Enseguida estamos de vuelta con nuevos invitados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio, Cuba al Día. Tomás Cardoso aquí en el micrófono, en compañía de nuestro técnico Efraín García y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Y iniciamos esta segunda parte de nuestro espacio en la capital cubana. Vamos a establecer el contacto con la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista cubana y presa política, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para tu equipo de dirección y también para los oyentes.
Bueno, en este contexto, Marta Beatriz Roque Cabello, tuvimos que soportar que un simpatizante, un cipayo del régimen, un miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular, un diputado, el señor Yusuan Palacios, dijera en las conclusiones del quinto periodo ordinario de la novena legislatura en la Asamblea Flamante Nacional del Poder Popular, y dijo, y cito textualmente: si Cristo repartió los panes y los peces un día, nuestros dirigentes lo han hecho aquí en Cuba por más de 60 años. Inconcebible, Marta, ¿qué te parece?
Sí, bueno, cualquier cosa que venga de Yusuan puede esperarse, porque es una persona mediocre de arriba abajo, independientemente de sus limitaciones físicas y de que es una persona desagradable de mirar. Bueno, eso el pobre no tiene la culpa, pero en general es desagradable de mirar, de escuchar. Más desagradable todavía, porque las cosas que dicen son increíbles. Además de eso, comparar a la dirección de este país con Cristo ya es tremendo pecado.
No, es increíble la aspiración de los castristas. Increíble. Ahora, Marta, Por eso quería concluir contigo con este tema. Tus opiniones finales, y por cierto que me expresaste un excelente punto de lo que fue el titular del noticiero de la televisión cubana. Después de aprobar cuatro leyes sin mucha importancia y las desafortunadas intervenciones del presidente del Parlamento cubano, el señor Esteban Lasso, ¿cuáles son tus conclusiones de este show mediático de la Asamblea Nacional que concluyó sin penas ni gloria?
Bueno, en primer lugar hay que decir lo que yo te explicaba del noticiero. La noticia principal, la noticia estelar en el noticiero de televisión fue que asistieron Raúl Castro y Díaz-Canel a la asamblea. Bueno, ellos tienen que asistir porque ellos son miembros de esa asamblea. Entonces tú me puedes decir, ¿dónde está la noticia? Ahí no hay ninguna noticia. Es lo mismo que si dijeran como una noticia que Marco Rubio asistió al Senado. Bueno, si es senador, tiene que asistir al Senado. Eso es indiscutible. Por un lado esto, y por otro lado, que da vergüenza que hayan puesto 20 personas que ingresan en la Asamblea Nacional del Poder Popular, 20 personas que ingresan a dirigir, se supone, vamos a poner entre comillas, a dirigir este país, que el pueblo no sepa ni quiénes son. O sea, eso no se ha dado ni biografía de ellos por el periódico, ni se ha mencionado siquiera por qué lo hicieron miembros de la asamblea. Sencillamente se murieron tres, pero ingresan 20. Eso no lo tenemos muy claro, ¿sabes? Todo el mundo conoce que si a Suseli Morfa la votaron de la juventud, hay que poner en la asamblea al que sustituyó a Suseli Morfa. Todo eso lo sabe la gente, pero es que son incapaces ni de mantener al pueblo informado con cosas como esta. Por eso, de verdad que el show ese de la asamblea es algo que da repugnancia ver en la televisión.
Ahora, Marte, finalmente, el otro concepto es, este quizás es el único parlamento del mundo, entre comillas, que se llama así, que el voto es de carácter unánime. Los 605 diputados al unísono votan y están de acuerdo con todas las previsiones. ¿Cuán legítimo puede ser esto?
Bueno, imagínate, es que cuando tú ves al presidente de la asamblea, al señor Esteban Lasso, preguntando los que están de acuerdo, todos levantaron la mano, ¿para qué pregunta a los que no están de acuerdo y los que se abstienen? Ya no tiene que hacer más preguntas, eso es como si fuera una burla. Porque si el Parlamento completo levanta la mano como está de acuerdo, ¿para qué hay que preguntar a los que no están de acuerdo? ¿Para qué hay que preguntar a los que se abstienen? Esas dos preguntas están de más. Todo el mundo levantó la mano, igual que siempre, como pocas. Todo el mundo levantó la mano. Todo el mundo está de acuerdo, se acabó, punto. Aprobado por unanimidad. Igual que se aprueba todo en este país. Yo quisiera que las actas de la Asamblea estuvieran a la luz pública para ver cuántas veces un diputado ha dicho que no.
Increíble. Gracias. Un placer, como siempre, en la capital cubana, la destacadísima economista Marta Beatriz Roque Cabello. Hoy tendremos el testimonio en nuestro espacio de las entrevistas realizadas por los portales de noticias Palenque Visión y Voces de Cuba. Los rostros de la represión en el sistema penitenciario.
¿Podrías vivir tu vida sin tus derechos básicos? 11 millones de cubanos tampoco. Hace 60 años, el régimen comunista viola los derechos de todos los cubanos sistemáticamente. Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Mi nombre es Rolando Rodríguez Lovaina. Soy director de la Agencia Audiovisual Independiente en Cuba, Palenque Visión, también activista político con una experiencia de par de décadas. Una de las herramientas más importantes y diría yo la más importante que tiene la dictadura contra los opositores, disidentes o líderes de la resistencia pacífica en la isla, es el aniquilamiento moral, la exclusión social y total del individuo dentro de la sociedad. Para esto hay muchas prácticas, y una de esas prácticas, bueno, es los actos de repudio. Yo he sido víctima de 4 actos de repudio brutales. El acto de repudio consiste en la movilización que hacen las fuerzas militares de las brigadas de represión, brigadas de respuesta rápida, como le llaman, o paramilitares, en una determinada, en la comunidad donde tú vives, y se hace con el objetivo de hacerte una arenga política, donde te gritan consignas, denigrantes, movilizan a todo el sector social de esa comunidad para hacerte un rechazo dentro de esa comunidad. El objetivo, uno de estos objetivos principales de la dictadura es que la gente tenga miedo de acercarse a tu persona.
Mi nombre es Tomás Núñez Lantariada, vivo en Palma Soñano, y voy a cumplir 69 años. Yo empecé en la oposición en el 2014. A mí me hicieron un allanamiento donde se me ocuparon por defender los derechos humanos. Fue por eso nada más, porque yo nunca tenía problema con ninguno de ellos ni nada. Yo soy una gente delincuente, de un gallo, nada más que defender los derechos humanos de mi país. Desde que estoy en la oposición, dos registros con ellos. Yo estaba durmiendo y llegaron aquí a las 5 de la mañana con jeepy, con moto, con perro. Me tocaron la puerta, yo la abrí, me hicieron, entraron como 5 o 6 guardias, que ahí fue donde me hicieron, fueron para el mario, me llevaron el dinero del arrendamiento, me llevaron los móviles. Incluso me llevaron 2 galones de pintura. Ahí fue cuando ya me detuvieron y me hicieron juicio. Fueron 6 meses. Primero y después me eché por la pula, por otra multa que me fabricaron aquí en la calle, que dicen que yo debía. Me echaron 6 meses. Pero lo que más me han hecho es que me han aislado, me han aislado toda mi amistad, bueno, que tenía yo, amigos médicos, amigos maestros que venían siempre a mi casa, y yo diciendo, bueno, yo quisiera poder ir, pero que si voy no me da un viaje, no cojo una misión, después me cogen el trabajo, me pueden botar el trabajo. Ellos mismos me lo han dicho a mí, yo está bien, mío, no vaya, no tiene problema, y que aquí yo tengo cámara, y que aquí se hacen cuadros.
Yo me llamo Juana Núñez Margariaga, hermana de Tomás Núñez Margariaga. He visto que él, por sus condiciones de expresar lo que él siente, los registros que le han hecho, todas las cosas que le han quitado. Yo he sido testigo de que le han quitado teléfono, le han quitado dinero, le han quitado todo. Y he ido con la seguridad del Estado para ver si se le entrega, no se lo han entregado. Se han quedado con ellos porque me han dicho que eso lo demandaron bastante, se han quedado con ellos. Se ha encontrado, lo han vuelto a coger preso, lo han llevado preso, se ha enfermado, lo han llevado para el hospital, no han querido hacer análisis. Y he tenido que fajarme con la policía. Por ejemplo, con Carlos, un jabaito que de la policía, me he tenido que fajar para que lo vuelvan a llevar a hacer análisis. Me ha ofendido, me ha dicho que después de negro, homosexual, venir en contra de esta revolución, me ha querido botar para afuera de la policía. No, salga para allá afuera si usted quiere prestar algo. Gila, como si yo fuera una perra. He tenido que vuelto a discutir con él por la noche, con él, porque mi hermano enfermo, lo han tenido tirado ahí enfermo, que no entiendo eso, porque casualmente vi hace poco haciendo Cuba y vi que se le dan muchas cosas a los presos, cosas lindas. Yo soy testigo de que eso es mentira. Yo, como hermana de Tomás, que es mentira, porque lo he vivido en carne propia.
Mi nombre es Raíz Hernández Lones, licenciada en enfermería con una especialidad en cuidado intensivo pediátrico. Yo soy la esposa del disidente Jover Sevilla Martínez. Durante el tiempo que yo estuve trabajando en el hospital pediátrico, siempre me hicieron llamados de atención con respecto a eso. Mi jefa de sala siempre me llamaba y me decía que en las reuniones del partido siempre se tocaba mi acerca de mi de por qué yo seguí. La esposa de un disidente seguía trabajando en las terapias, finalizando el 2010, cubriendo las vacaciones de la que era mi jefa, que se puso a decir que yo era dama de blanco, y entonces ella y yo tuvimos un altercado por eso, y me aplicaron separación definitiva del puesto
Mi primer acto de repudio que sufrí fue por allá por el 2005. Habían expulsado a una joven universitaria por haber escalado el Pico Turquino. Esta joven se llama Yulieski Sánchez Rodríguez. Y en aquel entonces no había esto de los teléfonos celulares, por tanto coordiné a través de un teléfono de un centro agente para que llamaran desde el exterior y desde un medio de prensa y denunciar la situación de esta joven. Sin embargo, como se sabe, toda la llamada desde el exterior, el régimen cubano la monitorea. Pues tanto, pues me esperaron, fui con Yulieski en la zona de la Cruz Roja, esto es una zona de Baracoa, en mi ciudad natal. Y allí nos esperaron estas bandas dirigidas por los militares para cuando se hiciera la llamada que se hizo, era intervenir y sabotearlo. Entraron una cantidad de personas mayores allí dentro de aquel hogar, un hogar que funcionaba ese salón como un servicio público para dar teléfono a la población. Para que se entienda mejor, en la isla no todo el mundo le pueden dar, o sea, tiene la posibilidad de tener un teléfono fijo, que te llamen, ni tú comprarlo e instalarlo. Por tanto, uno se asiste muchas veces de estos centros agentes que proporcionan, sirven a Etexa y le o brindan servicio de llamada. Tú le dices, llámame este número y así funciona. Pues bueno, ahí nos esperaron y nos dieron el primer acto de repudio. Otro acto de repudio que fui víctima fue en el 2008 en mi casa donde nací. Para esto movilizan a la gente del CDR que tienen que ir y tienen que participar. De no participar son personas que empiezan a ser señaladas. La gente tiene mucho miedo.
Y hay personas que sí han seguido viniendo aquí, pero hay otras que no han venido. Han cogido miedo. Porque entonces lo atacan al trabajo, a la familia también se lo dicen. En el segundo allanamiento, un amigo, un hermano mío de lucha que estaba aquí haciendo unas grabaciones, me cogieron a mí en la calle, que estaba en la calle, me dieron para acá y me hicieron un registro. Como queriéndome aislar de mi amistad, que ellos son los que han buscado, ellos lo que están buscando es aislarme de mi amistad, simplemente porque soy gay, negro, y es por eso que me han hecho eso. Y yo me he discriminado mucho en ese aspecto. Aquí ya, la amistad mía que viene son hermanos míos de lucha, porque ya mi amistad de grande que yo tenía ya no viene aquí, porque ellos mismos me han hostigado, no la dejan entrar aquí, no la dejan venir aquí, porque dice que lo van a hacer de trabajo.
Y yo también he sido víctima de muchas cosas también, ¿eh? Donde he ido a resolver problemas, no me lo han querido resolver. Sé que saben que soy el Manito Más. No me lo han querido resolver, no me lo han querido, vivo malmente. Y no le veo condiciones. El de la Seguridad del Estado, Norberto, el de la Seguridad del Estado me engañó también, porque yo quería ver a mi hermano cuando estaba en huelga de hambre. Y me decía que no, que estaba bien, cuando supuestamente que yo veo la foto de mi hermano y veo que mi hermano lo tienen con grilletes, con cosas puestas, por donde quieren, una cama, como si fuera. Y creo que el pueblo de Cuba no debe estar engañado con esto, porque yo como hermana lo viví.
La esposa de un disidente sí pasa lo suyo, incluso hasta con los niños en la escuela, porque yo tuve muchos problemas también acerca de eso, porque el niño me le decía en la escuela que su papá era gusano. Y entonces mi niño, a partir de todas esas cosas, empezó con una conducta inapropiada en la escuela, hasta que fue a dar una escuela de conducta. Porque hasta con el niño también hubo ese tipo de manipulación.
El otro acto de repudio, el más brutal y con instinto criminal dirigido por La Habana, fue en el 2010. Me encontraba en mi casa donde nací, en Baracoa también, junto con mi hermano y tres activistas más. Rompieron con piedras todo el inmueble, que nunca repararon, porque estas cosas suceden, destruyen todo. Dentro del hogar estaba la esposa de mi hermano, que estaba embarazada, su hija además, y estaba mi hija pequeña también, de unos 2 o 3 años. Como medida para poder proteger la vida de los niños, en ese entonces fue pasarlo a la habitación y esconderlo debajo de la cama, porque las piedras destruyeron toda la fachada de frente y las piedras volaban y silbaban, eran peñascos. Para esto le ofrecían a los niños de ahí, pequeños, niños menores de 8 o 11 años, mamoncillos para que alentarlo a tirar piedras, y todos los policías en un cordón se reían de estas cosas y un operativo, una acción represiva que estaba dirigida por el alto mando de Minin y autorizado por La Habana. Los mecanismos no funcionan porque sencillamente no hay amparo legal, ni hay protección legal para las personas que se levantan en contra de la dictadura cubana.
Sí, le han hecho campaña y han hablado bastante de él. Y le han hecho cosas que yo no entiendo, ¿ves? Como ser humano no lo entiendo. Porque uno tiene derecho a expresar lo que uno siente.
Ellos grabaron los discos a la manera de ellos y los repartieron aquí como que yo estaba haciendo, tenía un acto sexual con una persona y repartieron los discos aquí en Palma, que incluso en Santiago de Cuba, que es la sede también de un pago que yo pertenecía a la Unión Patriótica de Cuba, la pertenezco a Alianza Democrática Oriental, simplemente me quitaba de la oposición, que es lo que no voy a hacer nunca.
Incluso una vez uno se atrevió a ir ahí a la esquina, no me acuerdo el nombre de aquel, él era de la seguridad él era, y se me llamó a la esquina a conversar, en la esquina de mi casa, que yo era una mujer muy joven para estar con ese tipo de personas, que hablara con él, que se quitara de todo esto, que usted era una, que eso era una mierda, que yo era una persona integrada a la sociedad y que a la larga todo eso me iba a traer problemas y me iba a repercutir en mi trabajo.
En Baracoa, en Guantánamo, en Bayamo, en Holguín, en Camagüey, le pasan proyecciones sobre la persona de uno diciendo que uno es un ladrón, uno es un mirahueco, que uno es un delincuente, y creando una imagen negativa total. A un hijo mío, a mi hijo mayor, llegaron a poner en el expediente en una escuela primaria con 8 o 9 años, que era, o sea, familia opositora, para ir marcándolo, porque ese es como se vive en esta sociedad. Así es como el régimen va cuadriculando, va triturando y minimizando el accionar, la vida que pudiera ser normal en cualquier parte del mundo. Han sido no pocos los reportes de personas que le han negado el acceso a las universidades, precisamente a estudios universitarios, por ser hijos de disidentes o por tener inquietudes en contra del sistema político de hace 60 años.
Yo incluso tuve que separar a mi pareja y hasta hoy mismo tengo miedo de echarme con una pareja porque tengo miedo que ellos le vayan hacer algo, decirle que me hagan algo. Y tanto que habla María Castro de los gays y no veo nada. Estirándolo hasta siempre a los gays, no veo que nadie lo ayude ni le da la mano por ser su vida libre. Imagínese usted.
Sencillamente hay un plan para aislar, para chantajear, para presionar, para expulsar y de hecho una guía y un expediente donde, por ejemplo, mis hijos, mi familia y todo van a estar siendo controladas el resto de la vida.
Cuba, ¿hasta cuándo? Derechos ya. Libertad ya.
Bueno, ahí tienen el testimonio sobre lo que ha pasado en las mazmorras cubanas. Y así, de esta manera, pues, concluimos este testimonio sobre los rostros de la represión en el sistema penitenciario cubano. Y de esta manera, pues, concluimos nuestro espacio en la tarde de hoy, aquí en Cuba al Día. El agradecimiento, como siempre, a Víctor González, nuestro técnico en la tarde de hoy, la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del fin del día. Y Dios mediante, reencuentro con nuestro espacio a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Las buenas tardes a todos y los esperamos en Cuba al Día.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo, al fondo el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón, que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás en sintonía con Radio Martí. Yo soy Lucy García y aquí están las informaciones. El opositor Jordanis Labrada fue condenado este jueves a 10 meses de prisión por impago de multas que le fueron impuestas por su activismo como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO, en el municipio santiaguero de